UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. La literatura comparada se tomó por 3 días el Instituto Caro y Cuervo. Acuñar nuevas palabras para seguirle el paso a los desarrollos científicos ha sido y será uno de los retos del español en el siglo XXI, dijo Carmen Millán en el Congreso Internacional de la Lengua Española. Colombia, mejor destino idiomático y cultural. Prográmese para presentar los exámenes IELTS 2019.
Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIC Radio ICC, en Twitter como @CICIRadio y en nuestra página de la emisora como emisora.caroycuervo.gob.co.
La literatura comparada se tomó por 3 días al Instituto Caro y Cuervo. Finalizaron las segundas jornadas nacionales de literatura comparada en el Instituto Caro y Cuervo, que se llevaron a cabo entre el 27 y el 29 de marzo. Ahí estuvieron investigadores y estudiantes de todo el país compartiendo sus percepciones sobre las relaciones entre las literaturas de distintas regiones y los diálogos que se establecen entre los discursos literarios y otros discursos escritos, audiovisuales y escenográficos. Este espacio es una oportunidad para que investigadores de diferentes ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín articularan su trabajo. Los participantes nos enseñaron proyectos interesantes y diversos. Generamos un diálogo que ha permitido complementar las investigaciones y ver los puntos de encuentro, afirmó Luz Marina Rivas, coordinadora de la maestría en literatura y cultura y organizadora de las jornadas junto con Alberto Bejarano y Guillermo Molina. Los participantes, aparte de abordar diversas problemáticas desde una perspectiva interdisciplinar, discutieron sobre los avances para fortalecer el desarrollo de la literatura comparada en Colombia. Recordemos que en el año 2017 el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional de Colombia organizaron las primeras jornadas nacionales en las que se empezó a pensar en la necesidad de organizar una red colombiana de literatura comparada para crear lazos entre diferentes investigadores e instituciones del país. Por su parte, Guillermo Molina Morales, también organizador del encuentro e investigador del Instituto Caro y Cuervo, manifestó que estas jornadas han tenido un enfoque abierto que relaciona diferentes manifestaciones con la literatura. Por eso hay filosofía, historia, poesía, cine, entre otros. Todo esto permite abrir el contexto de la literatura y enriquecer las jornadas. el evento dedicado a la memoria del novelista Roberto Burgos Cantor, recientemente fallecido, contó con la presencia de Julio Olaciregui, escritor, amigo e incluso personaje de Burgos, con el poeta Álvaro Rodríguez en un recital que aunaba poesía y salsa, y con María Constanza Guzmán, quien dedicó la conferencia magistral a las relaciones entre traducción y archivo. A continuación les dejamos con aparte de la presentación que hiciera el escritor Julio Olaciregui, hablando de su amigo y homenajeado en estas jornadas, Roberto Burgos Cantor.
No sé si recuerda la portada de este libro, El secreto de Alicia, uno de los últimos libros de cuentos de Roberto Burgos. En la portada hay la tapa del guión, de la película que animaron, y entonces se dice, Starling, Marlon Brando. El estilo con mi corpo, es la capa del libreto, del guión. Entonces yo dije, está de mal nombrado, uno cantor. Entonces cuando uno lee el libro de cuentos, hay un cuento que se llama La Estrella, que es sobre Evaristo Márquez, el palanquero, que aquí en esta película aparece justo cuando Marlon Brando desciende del barco y aparece Evaristo y le carga la maleta. Entonces yo pensé, bueno, Roberto lo que quiso fue hacer una reconstrucción ética. Allá en Francia había este prisma de estudio, poder reconstruir algo para, sobre todo con lo de la esclavitud, poder reconstruir estéticamente algo de ese mundo. Y recuerdo que Manuel de Vilas, Paul Picker, tenían esta perspectiva, ¿no?, de lo que llamaban reconstrucción ética, y Roberto me parece que en su literatura es eso, una reconstrucción ética. Y en ese caso de Evaristo Márquez es realmente muy disidente como él lo saca de la oscuridad en ese cuento, y ya la estrella no es Marlon Brando, sino es Evaristo Márquez. Entonces yo pensaba que los personajes son estrellas que brillan en el firmamento de los narradores, de los novelistas, y tenía una serie de ejemplos aquí de cómo siempre asociamos los escritores con los personajes que crean, incluso históricos. De Juan Suetonio, los 60, de la vida paralela de Plutarco, Tirso de Molina, Don Juan, Virginia Woolf y Orlando, Joyce de Ulises, García Márquez, Retiro de la Bella, Mutis, Patrón de Caballero, Burgo y Pedro Páramo. Entonces yo decía, Roberto Burgo cantó una serie de personajes, como la serie primera, Teresa del Pablo Amador, el actor palenquero de Evaristo Márquez, Emérita Tertús, Ateneo Fugada, José Raquel Mercado, que es un personaje, una persona que existió, Marlon Brando, Analia Ubari, Tomás Blesó, Dominica Lorellana, son personajes de la Selva de la Memoria, Pedro Claver, Hermana de Posesión Cochero, personaje del Patio de Viento Perdido, el Bello, que es este personaje del boxeador que aparece siempre, Mordecai, que también es una muchacha que cría un niño en esta novela, Papá Redante, el médico del emperador y su que es una de las novelas de Roberto. Y entonces, un poco en broma, yo decía, bueno, mi nombre, la serie que aparece en tres cuentos del grupo Cantor. Y entonces, me puedo presentar ante ustedes como un personaje que habla de Burgo. Ya claro, ya no tengo un carácter protagónico en los puestos de Roberto, sino como figuro como un extra, como un figurante. Hay un cuento de él, muy bello cuento, que se llama Estas palabras de amor, que se repiten tanto, uno de los cuentos, de los primeros cuentos que él escribió en los años 70, y que es una historia de amor. Es una historia que tiene que ver con un momento histórico, por el secuestro del líder obrero cartagenero José Raquel Mercado, que fue secuestrado por un comando del F-19, también en los años 70, y como ustedes saben, José Raquel Mercado fue acusado de traición a la clase obrera por este grupo guerrillero, y el narrador es un periodista que está enamorado de una muchacha que forma parte de la célula esta de que tiene a José Raquel Mercado secuestrado, y es un cuento muy lindo, fragmentario, y entonces en este cuento dice el personaje, me doy cuenta en la cama y aún está tu calor en la sábana. Abro los ojos y la claridad se ha regado por el cuarto. Siento cansancio y ninguna ganas de ir al periódico. Tal vez tengo todos los hilos para el reportaje del año. la mujer misteriosa que engaña secuestrada, su vida desde que era cargador de juntos y que muere el cartajero. Pero no me importa, que lo haga Basileño, un periodista nuevo que se vino de Barranquilla. En una de sus columnas escribió sobre la época en que nos conocimos. Como tantos escritores, Basileño sometía su ocasión a las torturas inclementes de camuflar en la prosa periodística las tensiones de la creación literaria. El periódico donde escribían ambos se refiere a Alberto Duque López y a mí. Estaba ubicado en una zona populosa donde había restaurantes de chinos laboriosos que atendían sin camisa, las cocinas atascadas de humo grueso y cruzadas por alambres de los que colgaban iguales despellejadas, acordeoneros varados, cantadores de lotería y cobradores de deudas minúsculas, y siempre el rumor terroso del río arrastrándose al estuario en el cual revoloteaban gaviotas y pájaros de ribera. Entonces yo encontré un fragmento de este cuento, de esta frase de amor que se repite tanto, en el que Roberto toma un poco ese recuerdo del centro de Barranquilla, del lugar donde estaba el periódico donde yo trabajaba, porque él vino al periódico al Heraldo y estuvo todo el día ahí con nosotros, con Alberto Duque y conmigo, y yo hice la entrevista. Yo en esa época no trabajaba en el periódico, pero Alberto Duque López logró que me publicara mi primera entrevista con este joven escritor que estaba en Barranquilla, de parte de Roberto. Y entonces dice, en este cuento, dice, al llegar del periódico, después de comer en el restaurante del chino un invariable arroz oriental y se están en los escaños del parque que tienen las estatuas Simón Bolívar, a los cuadros del periódico, para dejar que pasara la comida, fumar un cigarrillo, escuchar el ruido del agua del puente y pensar en los relatos que quería escribir, y sentado en la mesa que está contra la ventana, dejando de mirar. Ese encuentro nuestro fue en octubre de 1972, allá en el general, como les digo, recuerdo que estuvimos dando un paseo en lancha por el río Magdalena, por ahí estaba construyendo el puente sobre el río, el puente Pumarejo, que después le llamaron el puente de la Unión, que ahora está haciendo un nuevo puente que comunica el Atlántico con Magdalena. Y vuelvo a citar aquí a Roberto, dice: el trabajo es querido a pesar de lo rudimentario de la guerra. Y de vez en cuando una crónica aceptable como aquella de la muerte del mecánico en la calle que está detrás de la accesoria, o el reportaje con los guerrilleros que se tomaron a San Pablo, o la entrevista con una de las reinas populares, y mantener la columna de comentarios de libros y la página semanal sobre artes cuando lo permitía el espacio. Dice, esto dice el narrador de cuento, esta frase de amor que se repite tanto. Entonces, a él y a mí, a esta generación de escritores, nos une el gusto por la música de nuestra región, como ya veníamos con la herencia de García Márquez, que dice que 10 años de soledad es un vallenato de 400 páginas. En esa época, que tanto él como yo, pues él era un poco mayor que yo, 2 o 3 años, estábamos escribiendo en el tiempo gozando con las canciones, y uno de los que más nos gustaba, que nos gusta, es el Alejo Durán. Cita, por ejemplo, La mujer en la primavera, o este pedazo de acordeón, tiene incluso un cuento que se llama así, este pedazo de acordeón, de Roberto. Y digo yo, él es un maestro escritor para nuestra generación. Bueno, ya vimos que al final él era maestro, fue maestro en la Universidad Nacional de Literatura, de Escritura y de la Universidad Central. Y digo yo, la lectura de su obra y su lectura es el mejor taller de narrativa que podemos aspirar. Los ejemplos de sus cuentos, novelas, ensayos y notas son la base de su trabajo en estas universidades. Conozco también sus poemas que dedicó La novia enamorada del cielo, que publicó con Santiago Muñoz. Y cuando se publican sus papeles inéditos, que seguramente dejó cuadernos, entonces tendremos sin lugar a dudas muchos poemas y aforismos, porque yo sé que Roberto, como ustedes ven en sus textos, que él tiene una vena poética muy fuerte, y él decía, y eso como yo lo dije más adelante, que la prosa sin ese toque poético se vuelve algo insoportable, ¿no? Si es una prosa solamente para transmitir algo, entonces sigo usando con su lectura, sus libros, bueno, tiene como una docena de libros, que siempre nos separan gratas sorpresas, y últimamente leyendo un cuento que no había leído, y ese. Con las mujeres no te metas, macho, o abrázame otra vez. Y yo decía, ese título es tan grande, tan extraño. Nunca lo había leído y lo leí hace poco, y ahí también hay una mención. Y dice, yo la cité y desconectó a su abuela porque sufría mucho, y ya no quería que sufriera más, la desconectó. Y entonces me sorprendí esa alusión. Y últimamente leí Una siembra es la misma, que es un libro de cuentos muy bello, que tiene la particularidad de que ya no habla de Cartagena, sino que habla de Bogotá, de las historias que ocurren aquí, habla del centro, de San Victorino, pinta muy bien este ambiente del centro de Bogotá y de las parejas que van a los moteles y de la soledad. Todos estos cuentos son sobre historias de amor, historias de encarnar, y yo pensaba la aparición de estos cuentos de ambiente bogotano es un acontecimiento de la literatura colombiana.
Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIC Radio ICC, en Twitter como @CICIRadio y en nuestra página de la emisora como emisora.caricuervo.gob.co.
Acuñar nuevas palabras para seguirle el paso a los desarrollos científicos ha sido y será uno de los retos del español en el siglo XXI, dijo Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo. Entre los retos que enfrenta el idioma español en el siglo XXI se destacan posicionar el español como lengua de divulgación científica, fortalecer la educación pública para estudiantes y maestros, además de fomentar el bilingüismo sin detrimento de la lengua materna. Estas fueron algunas de las reflexiones que se hicieron durante el panel denominado Retos del Español en la Educación del Siglo XXI, donde participó la directora Carmen Millán en el marco del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en la ciudad de Córdoba, en la Argentina. En su intervención, la directora del Instituto Caro y Cuervo indicó que uno de los retos del español en el siglo XX tiene que ver con la necesidad de acuñar nuevas palabras para seguirle el paso a los desarrollos científicos. Resaltó que el asunto comenzó a tratarse con el advenimiento de la cibernética. En 1899, el ingeniero Daniel de Cortázar hizo su ingreso en la DRAE con un discurso sobre algunas ideas referente a los neologismos, principalmente los técnicos, en donde se señalaba que nada importará que los neologismos aumenten. Antes, al contrario, en ellos encontrarán las ciencias facilidades para su desarrollo y el capital común de la lengua se conservará incólume o con acrecentamiento justificado. A continuación les dejamos algunas de las reflexiones de la directora Carmen Millán en su intervención en este panel liderado por Guillermina Herrera de Guatemala y que también participaron Gerardo Caetano de Uruguay, Cecilia de Fagó de la Argentina, Alejandro Oficionaro de Argentina, Fabián Mónaco también de la Argentina, al igual que Elena Pérez y Consuelo Salazar de México. La directora del instituto dijo que no hay que temerles a las nuevas palabras. Parece ser el mensaje, pero ¿cómo no hacerlo con el modo vertiginoso en el cual la ciencia acuña conceptos, celebra descubrimientos? Esto está contemplado también en la reunión de la Real Academia Española de 2015. Creado en 1970, el Departamento de Español Urgente de la Agencia de Noticias EFE dio paso a la creación de la Fundación para el Español Urgente, Fundeu. Llamó la atención sobre el adjetivo urgente que capta la necesidad de resolver en el día a día con la velocidad que los tiempos requieren el hallazgo de nuevas palabras. La ponencia trabajará sobre las lenguas de la ciencia, la aparición de tecnicismos y neologismos y su apropiación, la creación de políticas para salirle al paso a la bibliometría y se detendrá en la invasión de tecnicismos en las ciencias de la administración que vienen complicando la relación de los ciudadanos con el Estado y el surgimiento de la red de lenguaje claro. Discutirá la invasión de términos inútiles, de jerga incomprensible, de palabras trasplantadas a las malas que no entran en la corriente viva del lenguaje, eso que Yvonne Bordelois ha llamado la hinchazón del lenguaje.
Oh. UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, extienden un saludo de felicitación a CICE Radio, emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, en sus 5 años de emisión.
Colombia, mejor destino idiomático y cultural. En el marco del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en Argentina, Viviana Nieto, coordinadora de la Maestría en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y Segunda Lengua del Instituto Caro y Cuervo, realizó su presentación sobre las industrias de la lengua, el turismo idiomático y cultural. En su presentación indicó que hacia el 2010 el Plan Nacional de Desarrollo se propuso convertir a Colombia en uno de los destinos preferidos para aprender español como lengua extranjera en Latinoamérica. Para lograrlo se creó una mesa de trabajo, la Mesa L, y una estrategia de promoción, Spanish in Colombia, ambas presididas por entidades gubernamentales encargadas de potenciar la enseñanza de L dentro y fuera del país, resaltó Viviana Nieto. Estas acciones han enfrentado varios desafíos, entre ellos fomentar el desarrollo de acciones académicas, reforzar la oferta turística y cultural dirigida a extranjeros, flexibilizar las políticas migratorias para la permanencia de estudiantes extranjeros y captar nuevos estudiantes, a pesar de la imagen violenta del país en el exterior. Ahora que han pasado 10 años, las acciones académicas, editoriales, culturales, turísticas y de política migratoria dirigida a extranjeros han aumentado y se han fortalecido considerablemente. Desde el 2013, cuando se abrió el programa Spanish in Colombia, se han matriculado más de 9.000 estudiantes extranjeros en 28 instituciones de todo el país para adelantar estudios de español como lengua extranjera. De estos, cerca de 300 personas pertenecen al programa L Focalae. Guías turísticos, estudiantes universitarios, personal diplomático, profesores de español no hispanohablantes, nativos, investigadores y académicos de distintas áreas del conocimiento y, en menor medida, hablantes de herencia de español que han emigrado del país con sus familias biológicas o adoptivas, son los estudiantes de nuestros cursos de español, concluyó Viviana Nieto. En los últimos 6 años, se han otorgado 395 cursos de español y la demanda por parte de los guías turísticos y estudiantes de pregrado y posgrado de Asia y África ha aumentado en un 69% comparado con el año 2013, lo que ratifica el posicionamiento de Colombia como destino para aprender español. En 2018 se beneficiaron 59 becarios de 14 países de Asia del Este, miembros de Focalae, 16 becarios de 5 países del sudeste de Asia, 5 becarios de 3 países de Asia Central y 18 becarios de 12 países de África para un total de 98 becarios. Los becarios, quienes tomaron entre 20 y 25 horas de curso intensivo de español semanal y adicionalmente realizaron en promedio 10 horas semanales en actividades de voluntariado, presentarán el examen CIEL que los certificará internacionalmente como hablantes del español. Con el programa se han beneficiado a 1.761 estudiantes asiáticos y africanos de 9 países y 14 universidades, entre las que se encuentran la Universidad de Hanoi, Universidad Ho Chi Minh, Universidad Muhammadiyah, Instituto Tecnológico de Bandung, Universidad de Ain Shams, Universidad de Al-Azhar y Universidad de Malasia. Prográmese para presentar los exámenes CIEL 2019. Muchas personas que planean viajar o radicarse en otro país han presentado el examen CIELE como una herramienta para dictar clases de español en otros países, presentarse a becas, ofertas académicas y laborales o entrar en algún proceso que requiera la certificación del idioma. CIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, es un examen con el que se certifica el nivel de dominio de español como lengua extranjera, segunda lengua y lengua materna. Usted puede presentar el examen en el Instituto Caro y Cuervo, que es una de las sedes en Bogotá para la realización de estas pruebas, las cuales toman como referencia los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Si usted va a certificar sus competencias, recuerde que el examen lo hace a través de 4 pruebas: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e interacciones escritas y expresión e interacciones orales. Le invitamos a revisar las fechas de este primer semestre y programar su examen 2 días antes para llevarlo a cabo de manera presencial en la sede principal del Instituto Caro y Cuervo, en la calle 10, número 469, en la ciudad de Bogotá. Los próximos exámenes se llevarán a cabo los días 9 y 23 de abril en un horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales: www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.6radio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.